Abrimos el tiempo de opinión. Hola, Manuel, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Está Miguel Rico, hola Miguel.
Muy buenas.
José Joaquín Protón, hola Broti.
Hola, buenas noches.
Y está Fernando Evangelio, hola Fernando.
Buenas noches, Joseba.
Enseguida incorporamos a Paco González. Primera valoración sobre lo que habéis visto hoy en el Camp Nou, ¿qué os ha parecido?
Pues, de esos partidos en que el Barça no termina de jugar bien, no tiene el control del partido con el que suele calmar las aspiraciones de los rivales, pero que al final acaba como cuando la tiene, que te mete tres sin saber casi ni cómo ha sido, pues fruto de esa calidad enorme individual que tiene arriba y de un equipo que atrás es consistente. Pero vamos, hoy el fútbol del Barça, que normalmente lo podemos personalizar en partidazos de Iniesta o en partidazos de Messi o en partidazos de Neymar, en fin, de los peloteros, hoy yo vería como destacados en el Barça a Mascherano y a Jordi Alba, por ejemplo, que serían más identificativos del juego, de la intensidad de los futbolistas, que han puesto la intensidad que requería el partido. Pero bueno, puede ser que sea verdad que el Barça tiene esa capacidad de dosificarse, que a mí me asombra cómo un equipo pueda controlar esas emociones y esos detalles en un partido de tanta importancia. Pero al final, lo dicho, de por lo civil o por lo criminal, te mete tres.
Yo tengo la sensación de que el Barça se aburre a veces, ¿no? Que tiene como la necesidad de encontrar a alguien con quien competir, ¿no? Porque le sobra y les basta con lo que se le ocurre a cada uno, ¿no? Hoy, si analizas el partido de Messi, hoy Messi ha estado ausente realmente, ¿no? Es decir, parece casi como que el gol final era como decir, oye, que he estado en el partido, ¿eh? Es decir, aquí dejo mi sello, ¿no? A mí me ha gustado el Arsenal, me ha gustado mucho más el Arsenal que ha jugado este partido en el Camp Nou que el que jugó el partido de ida. Lo que sí es bien cierto es que Luis Enrique lo ha definido muy bien, el partido estaba muy loco y podía pasar cualquier cosa. Es decir, y la verdad es que hoy hemos visto, antes decía Miguel que destacaba a Alba y a Mascherano, yo destacaría a Ter Stegen. Yo creo que ha hecho dos paradas sensacionales que han impedido justamente el segundo gol del Arsenal, que hubiera, no sé si puesto el nerviosismo, pero desde luego sí, al menos tensionado más la eliminatoria. Pero en cualquier caso, viendo al Barça, al margen de disfrutar o no disfrutar del juego, yo disfruto con ese juego, lo que sí te das cuenta es que ellos suben el ritmo cuando lo necesitan.
Hola, Paco.
Hola a todos. Esa intermitencia me parece peligrosa. O sea, el partido aislado no es bueno del Barça. Este partido en sí no es bueno. No puedes dejarle seis ocasiones de gol clara al rival. Seis o ocho, es que yo no sé ni cuántas han sido. En ataque sí, también has tenido tus seis o ocho, pero es que claro, todo viene condicionado por el 0-2 de la ida. O sea, si hubiera quedado 0-0 la ida, pues probablemente el Barça había estado como tiene que estar, que es dominando y controlando. Pero como lo tenía liquidado, pues bueno, aprieto cuando me interesa, que me marca el Arsenal, enchufo. Y si le vuelve a empatar a dos, hubiera enchufado otro.
Pues. Sí, pero es un poco lo que decía Bertón, sí que parecía que le faltan estímulos al Barça.
También es verdad, perdón, y termino rápido, al Barça lo definen los tres de arriba. Hoy los tres de arriba han decidido que atacaban, pero que no defendían.
Claro.
Entonces el equipo estaba estiradísimo, no le lucía el juego de Busquets ese de robar arriba, porque claro, para robar arriba primero los tres de adelante tienen que tocar un poco las narices al defensa, y que el defensa centre mal y no sé qué. Y entonces ya con un equipo estiradísimo, pues los otros llegaban mucho y la MSN lo que se ha dedicado es, venga, vamos a atacar.
Yo de todas formas creo que no era ni un partido de Champions. Yo he visto un momento que cuando he visto que aquello era un correcalles, ataca uno, ataca otro.
21 llegadas de cada uno.
Claro, o sea, era un partido muy divertido, pero no era un partido de Champions. Un partido donde los dos...
No era el deporte de ayer, ¿eh?
Sí,
no.
Claro, los dos han dedicado a no defender, podemos decirlo así, a intentar marcar goles. Es cierto que Ter Stegen ha parado, pero también es cierto que Ospina ha parado, ¿eh?
Sí.
Ospina ha tenido tres intervenciones magistrales, ha hecho tres paradas colosales. Pero también es verdad que la clave estaba en lo que ha dicho Paco. O sea, es que si los tres de arriba, que es la clave del Barça, no se solidarizan con los siete de atrás, pues es muy difícil que el Barça pueda presionar arriba.
Pues claro, los tres de arriba se han relajado.
Claro, los tres de arriba se han relajado y el Arsenal
pero
ha tenido...
no juntéis a los tres, Manolo. Los tres no se comportan igual, ¿eh?
No, pero hoy ha sido...
Suárez no se comporta igual.
No, pero hoy ha sido un día que ninguno de los tres ha mordido arriba. Y entonces la pelota del Arsenal salía de atrás muy limpia. Y en el momento que tú sales de esa línea ya se jugaba en el campo del Barça y prácticamente eran 7-6 y ahí el Arsenal lo ha hecho muchas ocasiones. También es verdad que el Barça jugaba, vamos, en tercera. y cuando necesitaba la cuarta la metía. Y si le hubiera metido el Arsenal, como dice Paco, los nodos, que se lo ha podido meter, pues estoy seguro que el Barça hubiera apretado y hubiera empatado. Jugar con 0-2 a tu favor, yo creo que ellos se han relajado en demasía, yo creo. Porque es que al final te engaña el partido, al final dices, uy, a lo mejor es que el Barça no está tan bien. Pero luego lo piensas y dices, joder, no es que no esté tan bien, es que a lo mejor no necesita más.
Sí, parece un gato jugando con un ratón y decidiendo cuándo se lo va a comer.
Evangelio, tu valoración.
Pues yo creo que tampoco se puede juzgar mucho al Barça por el partido de hoy. Estoy de acuerdo con todo lo que se ha dicho, que si al Barça le hubiera hecho falta poner una marcha más, la hubiera puesto, y que tampoco se puede jugar con una eliminatoria de 0-2, con un Arsenal con muchas bajas y con un equipo que a veces es verdad que se relaja, porque este Barça es verdad que a veces se relaja cuando ve la situación muy favorable y se ve tan superior al rival. Se ha visto superior en la ida y se ha visto muy superior también en la vuelta. Y tampoco se le puede jugar al Barça. O sea, las opciones del Barça campeón o quién le puede hacer daño al Barça tampoco creo que se puedan jugar en torno
a
ese
verdad,
partido.
Porque este partido era el segundo de una eliminatoria, claro. y sí que es cierto que el Barça ha jugado con la cabeza en la eliminatoria, traía una buena ventaja, pero aún
así... Es hasta comprensible también.
Sí, bueno, pero ha corrido muchos riesgos, porque en un intercambio de golpes escapa una bofetada y te puede complicar al final la eliminatoria. Pero yo siempre he sostenido que el juego excelso del Barça se mantiene en la intensidad y en la implicación de los 11 jugando, defendiendo y atacando. Pero claro, también entiendo que todo eso no se puede mantener en 70 partidos o 65 que juegan a lo largo de la temporada. Y hoy, bueno, han jugado controlando la eliminatoria, pero no el partido. Y es verdad que ha habido algún momento en que la cosa se podía haber complicado, porque con el 1-1 ha llegado dos o tres veces fácil el Arsenal, que si llega a marcar, pues pone un punto de intranquilidad.
¿Sabes lo que pasa? En lo que ha ocurrido hoy, pues yo tengo la sensación que, por ejemplo, los madridistas están como animados, porque dicen, coño, pues nosotros hemos visto al Bayern de Múnich y se le puede hincar el diente. Hemos visto al Barça que se le puede hincar el viéndolo de hoy.
Están ciegos. Están ciegos.
No, pero por eso voy a decir lo siguiente que voy a decir. Es que este Barça de hoy no vale. O sea, no es valorable. Yo este Barça de hoy no valorable. Sí que sigo pensando, y lo he dicho hace tiempo, que el Bayern de Múnich no es tan fuerte como la gente piensa.
A mí se me ha caído, ¿eh?
No, el Bayern de Múnich, Paco, yo le llevo viendo toda la temporada y no es tan fuerte.
Y en la segunda parte de la ida, ¿eh?
Y aparte, atrás el Bayern es un desastre. O sea, el Barça iba ganando 4-2.
No tiene con qué jugar.
Y le ha hecho la Juve tres jugadas de gol seguidas. A la de Manchuki, que para Neuer, le remata arriba Estuaro. Otro de Pereira. O sea, es que le hacen ocasiones fáciles. Le faltan tres centrales, pero le hacen ocasiones fáciles. Por eso yo sigo diciendo que Barça y PSG para mí son los grandes favoritos de la Champions.
Para mí el Barça parte 65-35 en el peor de los casos para el Barça, a favor, 65% Barça, 35% que sería con Paris Saint Germain y con el Real Madrid, que Madrid no está para nada, pero bueno, yo sí le considero peligroso para el Barcelona. Sube la cosa a 70-30 con Bayern y Atlético de Madrid, y los demás es 99-1.
Ahora hacemos una valoración previa del sorteo del próximo viernes. Tenemos que hablar del Bayern Juve, que ha sido un partido. Ese sí que ha sido un verdadero partido de Champions.
Espectacular.
Ha sido tremendo.
Es otro deporte a lo de ayer.
Ha sido tremendo, tremendo.
Sí, porque la relación de deportes ha visto ese partido, no ha visto el de.
Hemos estado dando unos gritos ahí arriba.
Sí, sobre todo algunos. La Juve, sí. Cuando pongamos un vídeo algún día veréis.
Yo he gritado bastante, sí.
Bueno, y hoy vamos a regalar también otro libro de los récords del gran Pedrito Martín. Tenemos pregunta. Y además
editorial
hoy...
más generosa tienes,
sí,
Pedrito.
Sí, sí.
Con prólogo de Paco González y epílogo de Pepe Domingo Castaño, ¿no? Que nunca lo decimos. Y
parece más importante el prólogo y el epílogo que el contenido del libro.
Hombre, desde luego.
Escuchándote a ti parece...
Desde luego, ya lo sabes. Y tu capítulo también.
Yo me lo he currado más, la verdad.
¿Que tú? Si tienes una planilla hecha y cada prólogo que haces...
He tenido que cambiarlo de...
El nombre.
Claro.
Bueno, ya está preparada la pregunta, pero antes mensajes, porque ya la gente empieza aquí a hacer sus cabalas con la Champions, sorteos, cruces. Sobre lo que ha dicho Alves de que el Arsenal era complicado, nos dice un oyente que qué manera de darse importancia ante un equipo, el Arsenal, que en España pelearía entre los 10 primeros. El Barcelona en defensa va muy justito, cuando le lleguen pasa lo que pasa y hace muchas ocasiones claras, pero fallan y la MSN no, nos dice Doble Tribote. Los cuatro más fuertes del sorteo, Bayern, Barça, Atlético Atlético y París Saint-Germain. Que no le toque ninguno al Real Madrid, nos dice Antonio. Calentando ya las bolas calientes de Benfica y Wolfsburgo para el Real Madrid, nos dice Nacho. A mi Atlético que le toque el París Saint-Germain, nos dice por aquí una Atlética. Para el Atlético el Bayern y para el Madrid el Benfica, nos dice otro. Y los del Barça queremos al Real Madrid sin duda. Y para que veas, Joseba, que los del Barça quieren al Madrid, Tony Freisa, tweet: ahora quiero al Madrid en cuartos de final, aunque lo más probable es que les toque el Wolfsburgo, ha dicho Tony Freisa en Twitter. O sea que...
Colmillín, Colmillín de Tony, Colmillín.
Bueno, y ahora la pregunta de Pedrito Martín y rápidamente respuesta al Twitter del partido de las 12. Pedrito.
Sí, porque además va a ser muy fácil. Ayer fue un poco difícil, pero hoy va a ser muy fácil. Aprovechando que ha marcado un jugador egipcio en el Camp Nou, el Neni. ¿El Neni? Sí, el Neni.
El Neni, sí, sí.
La pregunta es, ¿cuál es el único jugador egipcio que ha jugado en la Liga Española de Primera División?
Ah, eso es muy fácil.
Ramsés.
Es muy fácil.
Es muy... Oye, fácil. Lo han escrito sin terminar la pregunta.
¿Cómo puede ser eso?
Vamos, sí, porque cuando ha dicho cuál es el jugador egipcio, ha habido aquí ya uno que lo ha acertado.
Claro, como he dicho lo del Nani, pues el Neni, perdón.
Nani, sí. ¿En, sí. ¿En serio? ¿En serio? Yo sigo, es que no ha terminado, ahí la pregunta.
Pues era fácil incluso adivinar la pregunta que iba a ser.
Joder.
Cuando ha dicho cuál es el único jugador egipcio, ya había uno que había acertado.
Claro.
Esto no vale.
Joder, no. Oye, hay que hacer, como decía está. Antes en el 1-2-3, hay que decir 1-2-3 y a partir del 3 que la gente... Vez, ¿no? Claro, porque es que si no, antes de formular la pregunta, si ya se sabe...
Bueno, pero si ha acertado, acertado.
Joseba Larrañaga.
El partido de las 12.
COPE. Estar informado.
Aviso a navegantes, el primer tuit que ha llegado con el resultado o con la respuesta de Pedrito no es válido. Porque ha confundido la primera letra y claro, cambia radicalmente el nombre.
Yo creo que él sabía que era Mido... Pero ha puesto Nido porque lo ha escrito rápido.
Pues no es Nido, es Mido, lo sentimos por él.
Pero se ha reunido aquí el Consejo de Sabios y han decidido que no.
Los super tacañones, ¿no? Se han reunido.
O sea, yo he dicho que sí, que se lo debo.
Y entonces el ganador es...
He dicho Tutankamón, ¿no?
He dicho Tutankamón.
¿Y el Tutankamón?
Se jugó en el B, en el filial.
Josín Hassan, ¿de dónde era? Josín Hassan.
De dos hermanas.
Marroquí, ¿no?
Damos el nombre ya al ganador, entonces ya,
¿no? No, luego.
¿Dices el del Mallorca, Paco?
Sí, yo creo que es marroquí.
Sí, marroquí,
sí.
Con sí, no, Ezaki, Hassan,
los Hassanes eran todos de Marruecos.
Ezaki Badu y Hassan era la pareja marroquí.
Jugaron dos en el Mallorca, uno de ellos también jugó en el Málaga, creo.
Sí. Mira por dónde. Evangelio, estamos hablando de...
Va a ser un cambio drástico de tema, pero
sí,
no...
Sí, Bayern-Juve,
Del Bayern-Juve, ¿no? Que ha habido decisiones de los dos entrenadores, que también está el fútbol para esto, que han sido bastante cuestionadas. De Guardiola... No poner a Thiago ni a Coman de inicio, porque Robben se ha perdido el partido por una gripe, no ha entrado ni
bueno,
siquiera
a Thiago lo ha sacado en la prórroga, ¿eh?
A Thiago le ha sacado en el 10 de la primera parte de la prórroga y Coman ha salido a la hora de juego. Y la verdad es que con Ribéry, teniendo los problemas físicos que ha tenido, que no ha conseguido tener continuidad desde que se lesionó la espalda antes del Mundial de Brasil, ha extrañado, y también la presencia de Thiago, que yo creo que lo que quería Guardiola era contener las contras del Bayern, metiendo a Xavi y a Vidal, y que pudieran sostener un poquito o cortar un poquito las contras de la Juve, que lo ha conseguido hacer en el tramo final del partido y en la prórroga, pero antes, cuando estaba Morata en el campo, no. Y la decisión de Allegri de quitar a Morata. A sí. partir de quitar a Morata...
Porque dos carreras le quedaban a Morata. Y estaba dejando en evidencia la defensa del Bayern desde el minuto uno.
Es que era el que estaba logrando sacar al equipo. Porque la Juve es un equipo que se siente cómoda defendiendo cerca de Buffon. Y eso en general lo hacen bastante bien. Pero de momento tiene... O sea, de vez en cuando tienes que salir. Y a partir de ahí, la Juve no ha conseguido salir casi en ningún momento.
Mira, hay que decir una cosa. Hoy, por ejemplo, el Bayern tenía a Xabi Alonso, que en teoría te da más equilibrio, y era peor equipo con Xabi Alonso en el campo que el otro día, por ejemplo.
En la ida no jugó Xabi Alonso,
que jugó Vidal casi de pivote y era un equipo más equilibrado. Hoy, cuando han quitado a Xabi Alonso, el equipo ha vuelto a ser más equilibrado. Es que no me meto con Xabi Alonso. Digo, para que veas lo que es el fútbol. Segundo, el Bayern de Múnich tiene un problema defensivo en tremendo. Los centrales, pero tremendo.
Por eso, o sea, le preguntaba yo a Bernat si estaba el otro lesionado otra vez, porque es que ha terminado
jugando. Es mejor que se lesione Benatia, porque Benatia es que es malísimo. O sea, como no recuperen a Boateng, que tampoco sea para tirar cohetes,
Manolo Morata,
Bastube no lo van a recuperar. Morata
se ha comido a Kimmich y a Alaba, a los dos crudos, ¿eh? A los
sí,
dos.
Pero con Benatia todavía el equipo era peor. O sea, por lo menos Alaba es rápido y por lo menos con un equipo que va arriba con un tío rápido.
Y tiene buena salida de balón.
Pero yo creo que ese es el punto débil. Y eso sí, tengo que decir que del Bayern de Múnich, si algo me ha impresionado es un equipo que va palmando 0-2 y que sigue fiel a una idea.
Eso ha rifado
una pelota.
Manolo, eso
ha mascado la... A veces te aburrirá, lo que tú quieras. Pero ha tocado 30, de izquierda a derecha, de derecha a izquierda. no colgaba un balón y tenía arriba a Müller y a Lewandowski, que de cabeza van como los
al
ángeles.
Al final, ¿eh? Luego los ha marcado colgándolos, ¿eh?
Bueno, pero colgándolos, Paco, no colgando de rifa.
Bueno,
colgándola
no,
con jugada.
Una jugada
Conan,
ha sido un robo y una triangulación
es un
y pum.
Pase
no,
espectacular.
Son dos pases desde la banda rematados por dos cabezas.
Pero que, sí. no son balones colgados de tres cuartos de cancha.
No, si es que estaba encerrado la Juve.
Bueno,
pero tiene mucho mérito. Lo
pero
que
otro hubiera colgado balones a buscar balones. Ellos siguen mascando la jugada y tocan y quieren abrir y si no pueden vuelven
y
atrás.
Y los cuatro o cinco delanteros.
Y no se agobian. Y siguen.
Te puede salir mal, ¿eh?
Sí, claro, te puede salir mal. Pero
recuerdo que ha empatado en el último minuto del partido.
Sí, el Madrid también ganó la final de la Copa de Europa.
Mira, precisamente el hecho de pasar lo que haya pasado en el Allianz Arena, digo, este equipo huele a campeón, porque con 0-2 le han anulado un gol a Morata, que era el 0-3. Ha marcado en el último minuto del partido el empate. O sea, todas esas cosas al final se van.
Ha tenido cuadrado la clarísima el 0-3, ha tenido Morata, después cuatro ocasiones.
Y Morata la que ha tirado arriba.
Claro, eso
yo creo que vas agotando la suerte y eso no.
A mí me recuerda al Valle, al Barça de Stamford Bridge.
A mí me parece que el mérito lo ha tenido la Juve. Si la Juve llega a tener hoy a Dybala bien,
no hubiera jugado a Morata.
Sí, bueno, da igual, pero hubiera tenido una
Morata
bala.
Yo creo que hubieran jugado los dos, Dybala y Morata.
La Juve ha llegado a la prórroga sin balas, porque tenía Mandzukic, que no es rápido y
entonces
es por
no tiene
por error
de la Juve.
Ah, no, vale.
No, el planteamiento de partido.
O sea, si te faltan Chiellini, Marquisio, o sea, más o menos el líder de cada línea.
Para mí también.
Y Dybala y Mandzukic, que son los titulares, a mí me gusta más Morata.
Y otra cosa, la Juve.
Termino rápido. El mérito extraordinario es que se ha quedado sin nada, porque al final era Mandzukic. Cuadrado lo ha cambiado, que son cagadas de Allegri, vale, pero es que ha afrontado la prórroga sin nada, sin poder pegar un tiro a nadie. Y en ocasiones el partido ha estado en dominio, todo lo que quieras del Valle, pero el partido ha estado para un 1-4.
Nos referimos al planteamiento también porque la Juve ha ido a presionarle al Valle.
A mí la Juve
al
el comienzo del partido ha parecido
muy al buena principio, pasada, al principio de la segunda pasada. Parte y al principio de la prórroga. En los tres momentos se ha ido por el Valle.
Yo creo que así como Kedira se le veía que ya no podía ir con los calzones, el cambio de Morata me ha parecido muy precipitado. A ese hombre le quedaban dos, tres carreras todavía.
Y luego para que vean lo que son estos partidos, un porterazo como Neuer, la primera parte que ha hecho Neuer, vamos, era para verla.
Y Alaba es muy bueno y los dos han fallado en el gol.
Es que lo que ha hecho Neuer ha marcado el partido.
Claro,
es que eso es lo que ha marcado el partido.
Este tipo de partidos tienen errores, pues hay errores de futbolistas que son geniales y tienen errores.
Sí,
pero a mí
esa tara de Neuer la tiene desde hace mucho tiempo, ¿eh?
Sí.
Lo de a veces el atrevimiento mal entendido para salir, porque ahí no tenía portero.
Exceso de confianza.
Sí, bueno, pero le siguen eligiendo mejor portero de Europa cada año, ¿eh?
Para mí no lo
es. Mandzukic y Lama, vaya partidito, ¿eh? Ha fallado
una vez. Sabes, Antonio, que no ha jugado nada más que al final.
No, por eso.
Yo digo,
ha tenido uno delante del portero.
Y se la ha parado el portero. Vamos. Ha hecho un paradón.
Yo creo que el mérito, a pesar de que Paco destaca mucho la Juve, y tendrá sus razones, Paco, para destacarlo, pero el mérito es el del Bayern. El Bayern estaba fuera de Champions en la segunda parte.
No, el que estaba fuera era la Juve, que iba pagando 0-2 en Turín, remonta, y hoy se planta.
No te vayas a la ida, que
hoy se planta 90 minutos. En Múnich, ante el segundo máximo favorito para las apuestas de la Champions detrás del Barça, y le ha pegado un baño.
El Bayern estaba fuera de la Champions.
Minuto 70,
hasta el minuto 70 ha sido un baño, sí.
Por favor. Es decir, y se ha sabido superar. A mí me parece que eso es de un equipo campeón. Es decir, el otro es un gran aspirante, perfecto, y ha pasado lo que pasó con el Madrid el año pasado en semifinales y lo que le pasó frente al Barça. Es decir, es un equipo que parece que va a dar mucho, pero al final no da nada.
Para mí la Juve no era ni candidata a hoy a hacer nada. Por eso le doy mucho más.
Pero Paco, yo sigo pensando que el Bayern, en serio, yo creo que está sobrevalorado para lo que yo creo que es como equipo. Yo creo que de mitad de cancha muy bien, para arriba, pero hazme caso, un equipo que quiere ser campeón no puede ser campeón con ese equipo.
A mí me ha parecido eso también, ¿eh? Hasta hoy yo lo consideraba el segundo
Solo hay dos equipos superiores al Bayern.
Te vas a reír una cosa.
Primera, joder.
Yo te digo una cosa. Yo creo que los tres equipos españoles ganan al Bayern. Yo lo creo, ¿eh?
A mí me parece que la falta de competición le hace blandengue en algunas cosas. En, por ejemplo, no exigirse a sí mismo tener un central de los 10 mejores del mundo, que lo debería de tener, o buenos defensas rápidos, o esos fallos de Neuer y de Álava. Claro, como llevan ganando la Liga sin bajarse del autobús tanto tiempo, ¿tú ves que Oblak o que Ter Stegen, o que Keylor hagan el Tolili como Neuer, o...
Por eso digo que a mí no me parece el mejor portero del mundo, ni el segundo.
Jordi Alba o Luis Felipe Luis haga...
Tú date cuenta, tienen al central que es campeón del mundo, que está lesionado, que es Boateng. Echaron a Dante, que era el central de Brasil, sí, que fue titular.
Pero muy malo, ¿eh?
Claro, pero muy malo. Pero que digo, que han fichado centrales. Ficharon a Benatia, que se lo compraron a la Roma, que había hecho una temporada espectacular, horrible también. Se les ha lesionado la promesa alemana Bastuber, que también jugó el Mundial, que ese sí que es un buen central, pero el pobre chaval va una vez tras
otra. Ha tenido 10 lesiones por temporada, claro, el Bayern. Claro, Guardiola, y además, los 3 años de Guardiola.
Y además, todos ahí. Y encima se le lesiona Javi Martínez, que era cuando necesitaba el recambio, meterlo al central, lo metía ahí. Es que está
Bastuber está lesionado. Si
no, lo acabo de decir, Bastuber. Se le ha lesionado y que era central de la selección alemana, con Boateng, jugaban los dos juntos. Y... que todas las lesiones le caen ahí, en el centro de la defensa.
Ha hecho una cosa muy rara. Ha tardado en ver que hacía falta Thiago. Bueno, es que la ha metido al final porque...
Thiago y el francés, ¿eh?
No, pero sobre todo Thiago.
Lo de Thiago...
O sea, el francés le ha dado un aire al equipo, pero...
Con un equipo encerrado, ¿quién tiene mejor pase interior? Mejor quiebro en una loseta. Mejor tiro de palanca. O sea, esto que no tienes espacio para pensar, es que Thiago es el mejor, pero con diferencia.
Yo creo que lo ha aguantado tanto por las contras.
Me ha encantado una cosa de Thiago. Las dos primeras pelotas que toca las pierde. Y las pierde, además, con unos errores tremendos.
Igual bueno, por eso no
la jugando. Personalidad de Thiago le hace que vuelva a pedir el balón y el tercera, y la tercera pelota que toca mete el chicharro.
Eso es lo que se mama en la Masía, ¿eh? O sea, eso es una característica de todos los centrocampistas que se han criado aquí. O sea, que no les intimida un error, ni dos, ni tres. Ellos siguen pidiendo la pelota. Y teniendo fe de que van a.
Y en el gusto de Guardiola, seguramente Thiago sería titular, pero será lo que dice Bajero, miedo a las contras. Porque
yo creo que era
le cogió tanto miedo al 0-4 del Madrid.
Sí, pero mira lo que le ha pasado. Con claro. Alonso, se las ha comido las dos.
Hombre, es que tú ves el carrerón de Morata, que Morata está ultra perfecto, nada que decir. Hay cuatro tíos que le pueden hacer falta. No estoy haciendo una llamada a la violencia, es una obstrucción, o sea, ponerse delante.
Es una falta necesaria.
Una faltita táctica.
Y son de una blandura todos, por mucho medio centro que le haya puesto y por mucho. A lo mejor está Thiago y se la roba.
En fin, deduzco que quitando el Barça, el resto nos parecen rivales que estén a la altura del FC Barcelona, ¿no?
No, eso hoy, tú hablas por ti.
Yo sigo diciendo lo mismo, Joseba, está grabado. Yo creo que el Barça, el gran favorito. El PSG para mí es candidato a ganar la Champions. Yo creo que detrás del Barça es candidato a ganar la Champions. Y luego, para mí está el Madrid y el Bayern de Múnich.
Lo que pasa es que estos equipos que han coronado ya la Liga, quitando el Barça, porque el Barça la tiene coronada, pero como acelera y desacelera cuando le da la gana, luego se desconectan, ¿eh? Yo sí, parece que sí. También le conozco...
Eso es el handicap del PSG.
Sí, yo le considero también candidato, ¿eh? Pero...
yo no creo que tienen un gran equipo.
Bueno, es candidato, depende de quién le toque ahora en cuartos.
Bueno, claro.
Los cuartos definen muy bien lo que va a pasar. Después con las semifinales ya podemos decir quién más o menos va a estar en la final.
Tú imagínate, Brotón, que caiga Benfica-Wolfsburgo.
Ahí está. Claro, es que eso facilita
todo. El que se encuentre en semifinales con el vencedor de eso, imagínate.
Imagínate, por eso te digo que es que como dice Brotón, el bombo, a ver lo que te cae.
El año pasado no os olvidéis que cuando le tocó al Madrid con la Juve, ¿quién no daba ganador al Madrid frente a la Juve? Pues ¿quién no lo daba? Y fíjate, al final, esto de la Champions, por eso es quizá la mejor competición que hay, ¿no?
Y al Bayern contra el Madrid en el año de la décima.
Pero, escucha, yo creo que el año pasado el alivio o la alegría del madridismo porque tocara la Juve era porque las alternativas eran peores.
Bueno, como este año, ¿te puede pasar igual?
No, pero en semis es que creo que era el Barça o el Bayern, ¿no? El que te podía tocar. Entonces, tocaron la Juve, pues la gente dijo, joder...
No, el Barça, el Bayern o el Atleti, ¿no?
No, el Atleti lo ha hecho
el Madrid. Lo había ganado en cuartos el Madrid.
No habla Paco este año, dices hace dos, ¿no?
No, el año pasado. En semi, cuando al Madrid le toca la Juve, la gente se alegra en el Madrid. Ojalá, porque no le toca ni el Barça ni el Bayern, yo creo.
Sí, claro.
12:46, vamos. Sígueme que yo te sigo. Hay que darle. Aquí le damos el libro a todo esto.
Bueno, el libro se lo damos a José Luis Cerro, coordinador y concejal de Ciudadanos en San Juan de Espí.
Me dice que un tuitero que se lo habéis virlado a Virgilio, macho.
A uno, pues será de los pocos que no tienes bloqueado, Antonio.
Virgilio ha sido el de Nido.
Se lo has mirado tú, foto. Yo he dicho que yo he votado que se lo diera ahí, pero tú se lo has quitado.
No, hay aquí uno que ha escrito
lo de... ¿Pero Virgilio ha sido el de Nido?
No, lo de
Virgilio. El de Nido ha sido Virgilio.
El de Amido este.
No, pero es que no es Anido, es Mido.
No. El que ha puesto Nido se llama Víctor Garrido y pone que no le fastidiemos, que con las prisas se ha equivocado de la tecla.
Ya, pero
y que
me da
un poco de... Que lo habéis matado al chaval, coño.
Pero bueno,
regálale uno tuyo, Antonio.
Yo le regalo uno, vente a por uno del Atleti, macho.
Bueno, mensajes. A Lama le parece malo Benatia y bueno, Bastuber, dedícate al bicho que es lo tuyo, me dice por aquí Dani. Menos mal que el Barça no está bien, si no hubiéramos metido 8, nos dice Fran. La Roma le hace 5 ocasiones al Madrid, desastre de equipo. El Arsenal le hace 10 al Barça y Gato jugando al ratón. Como culé, que no nos toque el Paris Saint-Germain, Atlético ni Manchester City, partidos muy vistos, y que al Madrid no le toque el Wolfsburgo, que va a ser que sí. Y para el Real Madrid podría haberle tocado el viernes el Cádiz, nos dice por aquí Pablo.
Cádiz, a Cádiz vamos en breve, ¿eh?
El día 7.
7 de abril, ¿no?
De abril,
vamos a Cádiz.
Ahí estamos, sí.
Llevaros a Cherichev.
El otro día hablábamos.
No, que no puede jugar.
Esa es la llamada que nos gustaría hacer para empezar el programa. Pero no creo que el Valencia o el esté muy por la labor. Lo intentaremos.
A Cherichev, muchas gracias, Lara.
Por eso digo.
Damián es un fenómeno para eso, vamos.
Sí, Damián sí, pero Cherichev no sé yo si estará
también,
muy por la labor.
Vamos.
Bueno, vamos.
Que tiene...
vamos a intentarlo, a ver qué pasa. Un minuto y hablamos de otras cosas. Antoñito, ¿nos tienes que hablar del Atleti?
Hombre, por favor.
Ah, vale.
Por favor.
Joseba Larrañaga. El partido de las 12. COPE, estar informado.
Pues estoy viendo el partido entre Nadal y Zverev. Van 6-6 en el primer set, 7-7 en el tiebreak. Y está siendo un partido realmente espectacular. Ahora, en cuanto acabe el primer set, se lo decimos. Antoñito, el Mariscal, 3 semanitas, ¿no?
Sí, es la pena, ¿no? Después de lo que vivimos anoche, el subidón ese final, con todo el suspense del mundo, con los corazones a prueba de bomba, con la gente que no miraba los penaltis. Después de todo eso, bueno, salía cojeando Diego Godín, que tuvo que ser cambiado durante el partido, y hoy se le han hecho unas pruebas, sufre una lesión grado 2 muscular, bíceps femoral, cara posterior, muslo derecho. Esto traducido al cristiano, pues vienen a ser 3 semanas, mínimo. Yo he estado hablando con él por WhatsApp.
¿Mínimo? ¿No llega para la ida de los cuartos?
Sí. Ahí andará.
2-3 semanas.
Yo creo que llega, Paco.
Sí, hombre.
Ayer escuché yo a Joseba cuando lo contaba a la 1:00. Sabes que Godín no quería salir del campo. Es el Cholo el que lo obliga a salir del campo.
Pues menos mal.
Sí, porque si no la rotura te
o sea,
deja...
La rotura se la produce como 10 o 12 minutos antes, no sé si os acordáis la jugada, un sprint que viene él de derecha a izquierda, un balón largo que va a la espalda de Felipe Luis. Él sale corriendo, creo que corre con De Jong, creo recordar, y ahí es donde se produce. Se tira como 10, 12 minutos ya a boquerón. Él no quería salir porque él sabía que el Cholo tenía otro cambio preparado, que era el del delantero, pero al final el Cholo es el que decide sacarlo en el 89, metiendo a Lucas, precisamente cuando alguien le dice en el banquillo, oye, este es que está roto, porque ayer ya oía a Joseba que anunciaba que ya ellos sabían que estaba roto. Ayer en el momento que entra al vestuario ellos sabían que estaba roto.
¿Y Savic para cuánto tiene?
Bueno, sabéis es que tiene un problema, que también lo contó Antonio, creo recordar. Él cuando estaba en la Fiorentina tiene una lesión muy rara, que es una lesión muscular, pero no es que esté rota, es que tiene molestias. Se va siempre a Belgrado, ahí recupera, vuelve, y esas molestias se le están reproduciendo. Yo creo que está para jugar. Yo creo que sabéis
podría... A Belgrado no irá la doctora de la placenta de caballo, ¿no?
Pues, si no se sabe, se la prepara.
No dio mucho resultado, aquello.
No, pero... Fue y volvió a jugar, ¿te acuerdas? Se fue a Belgrado, volvió a jugar. Sí. Vuelve a tener molestias, no es que se rompa.
Y se volvió a romper.
No, se ha roto. Es que sigue teniendo molestias, tiene dolores cuando juega, por eso para.
Bueno, y lo de Godín, pues eso, 2-3 semanas, vamos a ver. Tratándose de Godín, cualquier plazo te deja mal porque lo supera todo, ¿no? Es un auténtico toro, pero vamos, que lo de anoche fue tremendo, ¿no? El subidón, la tanda de penaltis es curiosa. Hoy lo ha puesto Manolo, creo, en 4, y tú también, Joseba, al Cholo, ¿no? Que no miraba, que daba vuelta de un sitio a otro.
Tenía una fila de
medio. Eso te da una idea de que el tío, que es el que más cree en ellos, no quería ni mirar.
Te cuento de la tanda de penaltis.
Lo que tú quieras, sí, claro.
Mira, la tanda de penaltis. Cuando ya pita el árbitro y hay que tirar penaltis, el Cholo dice a mí que no me miren. Tú, Monoburgos, decide. El Monoburgos iba a meter en la tanda de penalti los 5 que tiraron, pero iba a quitar a Saúl y iba a poner a Jiménez. Los 5 que... Pero a última hora cambia porque Jiménez, que era el especialista de Uruguay en la sub-20, es un tío que golpea muy bien al balón. Pero el Mono piensa, este mamón es capaz de tirar un panenca o de tirar un a la escuadra o de hacer paradiña, y dice, no lo meto, y mete a Saúl. El Cholo no les habla en la tanda de penalti, solamente les dice una cosa cuando están todos juntos, antes de mirar, tirar a un lado, abajo, y no dudéis. Es lo único que les dice el Cholo. Luego, cuando la tanda de penaltis ya van 5-5 y entran, entonces el Mono empieza a elegir gritándoles, y me cuentan que los futbolistas que estaban en el círculo central no querían oír al Mono, porque nadie quería que les nombrara a ellos. Entonces estaban todos diciendo, venga. Entonces Jiménez sí que anuncia, no, yo quiero tirarlo. Y tira al sexto Jiménez. Jiménez dice, yo quiero tirarlo, que por cierto lo tira muy bien. Y luego hay una cosa curiosa. No sé si veis al Cholo, que el Cholo no para un segundo. Bueno, es una cosa de superstición. Él tiene la teoría que si te mueves en las tandas de penalti vas a ganar. Son supersticiones que tienen. Entonces se pasa toda la tanda de penalti para arriba, para abajo, para arriba, para abajo, sin moverse. O sea, sin parar, perdón. Son curiosidades.
Oye,
de lo que pasó ahí.
¿Cómo protegió el Monoburgos a los niños, a Lucas y a Kranevite? Sí. Pues son los dos últimos que quedan. Bueno, y Oblak. Pero son los recién llegados. Lucas Amacha, jovencísimo. Bueno, los dos son muy jóvenes.
19 claro, años.
Es que,
18 Lucas, 19.
Fue alargándoles el marrón.
Era, sí, el noveno era Kranevite,
Claro, pero fue alargándoles el marrón. Es que claro, sí, un fallo de esos le condena a un chaval.
Déjame decir que, decir que ha ganado Zverev el primer set a Rafa Nadal en el tiebreak. Sí, Manolo. Sí.
Que digo que el noveno para tirar los penaltis era Kranevite.
No,
y luego hay otro detalle que Oblak, por ejemplo, Oblak, que no paró ningún penalti. El mono que habla mucho con Oblak, por lo visto, bueno, Oblak, claro, la envergadura que tiene Oblak, la potencia que tiene de piernas cuando bate, que ayer lo contábamos, claro, es un tío que solamente con la, como se impulsa en el suelo, te puede llegar a un palo o a otro con la potencia que tiene. Yo creo que ellos lo tenían estudiado, pues si te das cuenta, todos los penaltis de ellos son abajo, abajo, pero abajo, abajo. O sea, porque ellos tienen la teoría de que, claro, al saltar tanto como salta Oblak, hasta que cae, le puedes tirar ahí abajo. Y entonces no sé si se vio en la tele, pero me cuentan que en el último penalti el Cholo le gritaba a Oblak que no se moviera. No sé si eso llegaba en la tele.
Y Oblak no le oía.
Se ve que le grita, pero claro, con 58.000 gargatas
imposible.
Ahí.
Pues lo que le decía desgañitándose. Lo que le decía es que no se moviera. Que no se moviera. Y luego, mira, yo no me acuerdo, es que ese penalti yo no me acuerdo.
No, no, pero ha dicho, sí, ha dicho Oblak, Manolo.
Hay uno que se queda quieto, yo
Manolo,
tampoco.
Dijo Oblak, perdona, Miguel, ayer que sí, que parecía que el Cholo le decía algo, pero que él no estaba oyendo.
No, no, por
nada.
Eso, que yo digo lo que le decía el Cholo, yo no sé si Oblak lo veía, pero que es curioso que en ese penalti dije, yo no me acuerdo si Oblak se llega a tirar o se queda pero, quieto y pega
uno,
en el palo.
Hay uno que se queda parado.
No, en uno se queda quieto y le engaña, el otro que hace una parada y le engaña. Pero en el último, en el que pega en el larguero, yo no recuerdo si Oblak se llega a tirar, es que no me acuerdo de ese penalti.
Ahí todos vimos el larguero, nada más.
Sí, por eso.
Y luego el Calderón, el partidazo que jugó. La gente, yo a mí, llevo yendo 25 o 30 años a este estadio y siempre me sorprenden con algo. Ayer fue una electricidad.
Sí, pero escucha, la prórroga estaba callado como yo no he oído el Calderón
no,
nunca.
Pero enseguida empezaron a animar.
No.
Estaba el Cholo jaleándolos.
Sí, y aguantaban un 30 segundos cuando el Cholo le decía, venga. Pero
a Toñito, di que sí, que hay muchos equipos que envidian a esa afición.
Bueno, hombre, es que comparar muchísimo. El Calderón con Bernabéu o Camp Nou...
Bueno, lo del Camp Nou se ha convertido realmente casi en ir al liceo.
Sí, se lleva toda la vida así.
Joder, y si te toca noches como estas, ¿qué te cuentes?
Ayer lo que pasó, Paco, en el Calderón es que estaban pues como Antonio que perdió la voz, estaban
acojonados. Claro, un momento de la prórroga que yo decía, pero ¿por qué no gritan ahora si se puede?
Antoñito, desde el rato de la alineación hasta que Juanfra metió el penalti y pudo hablar dos o tres palabras.
Te entra por la humedad, yo creí,
sí, era la humedad del río, ¿verdad?
Me pasaba como el Cholo, yo creía pero no miraba.
Pero después del peñazo,
también por superstición.
Oye, después del peñazo de partido, es decir, no tiene mérito que sigan animando, porque fútbol claro. No vieron nada.
Claro.
No, pero ahí se trataba de vivirlo, yo creo, más que de analizarlo.
Sí, bueno. pero como dice, el partido sería un peñazo, pero vamos, ahí no se movió.
No, pero hay un momento en el que falla el penalti, precede una más del Cholo jaleando a la gente, venga, vamos a poner este tío nervioso arriba y tal, y hay un jaleo unánime ahí que, del todo el estadio que hace que el chaval tiemble. A lo mejor por eso tira al poste.
Yo que sé, nunca se sabe, porque mira, Kieslin el año pasado falló también, lo tiró igual arriba, es que eso nunca se sabe. Sí. El Atlético de Madrid, hombre, tiene especialistas de penaltis, pero que te digan también que van a tirar 8, van a meter 8, porcentaje alto, ¿eh?
Sin prepararlo, sin ensayar.
Ojo, ¿cómo tiraron los 8, Manolo? Porque salvo dos que tocó el...
Bueno, Saúl, joder,
salvo dos que entraron por la divina providencia,
sí,
¿eh?
Pero oye, los otros seis eran penaltis espectacularmente lanzados.
No, los que tiraron bien fueron los siete de los holandeses hasta que fallaron el octavo.
No, lo de los siete... Yo te digo una cosa, lo que estaba clarísimo es que todos los penaltis a Oblak se los metió por el mismo sitio, de hecho explicado Manolo. ¿Y? Todos eran por abajo, y ajustados
a
un palo.
A su izquierda.
Sí. Y me alegro mucho por la manera, de nuevo, fría, experta, de tirar un penalti como lo hizo Fernando Torres. Me alegro mucho.
Fue el único, ¿no?
Fueron todos, pero como había muchos que esperaban a Torres, yo me alegro
hizo
mucho.
Hizo buen partido Torres.
De que partidazo que hizo en 20 minutos. Pero me alegro mucho de cómo tiró el penalti, porque había muchos apostados esperando cosas.
Tengo la misma pedrada siempre, Antonito, pero ¿tú crees que a un tío tan simpático y tan majo como Fernando Torres había
gente? Tú lo has matado todo el año hasta que vino aquí.
Pero había gente esperando a que fallara para matarlo.
Sí,
un penalti.
Sí. Sí.
¿De verdad te crees que eso existe?
Sí, joder, pues claro, si lo veo todos los días aquí.
Si lo falla,
pues falla un penalti. ¿Qué va a hacer el hombre?
Si lo falla, lo matan.
¿Por qué le vas a matar? Por haber fallado
un penalti. Lo matan, Joseba. Es que estás hablando de cosas elementales del fútbol, tío. O sea, no me discutas eso.
¿Pero quién le iba a matar?
Los que no quieren a Torres, chicos.
Hombre, mira, yo por ejemplo, que Torres no mide devoción futbolísticamente, porque mira, ayer hizo un buen partido, pero el hombre es que no puede meter el gol, que es lo que necesitaba el Atleti. Yo si hubiera fallado el penalti no le mato, porque por fallar un penalti...
Pues es que ¿quién le va a matar?
Tú eres un tío equilibrado.
A un tío, ¿no?, se le puede matar porque a lo mejor en toda una temporada lleve 4 goles, pero por fallar un penalti no se puede matar.
Bueno, en cualquier caso se puede decir que ha hecho un mal partido, claro, pero matarle...
Ayer hizo un buen partido.
De todas maneras, me encanta tu magnanimidad, Manolo, en este tema, la verdad es que...
No, es que ayer hizo un buen partido Torres, le falta que no mete goles. Hombre, que no, tampoco es que sea muy
importante.
Tú,
por ejemplo,
¿no?,
Antonito, si hubiera habido hoy en el Bayern Juve tanda de penaltis, ¿hubieras deseado que Mandzukic hubiera fallado?
Seguro. Es que a mí Mandzukic no me representa nada. A mí
no, pero
Torres
tú hubieras deseado que hubiera fallado.
Es que a mí Mandzukic me representa tanto,
o sea,
como
o sea,
el escarabajo
sí,
pelotero,
o sea, tú,
de
tú eres como, o sea, tú que eres como... Si a mí no
es
me
que a mí
representa nada...
No es nada en mi vida. Estamos hablando... Es que si comparas a Torres con Mandzukic...
No,
que
no estoy comparando nada con nadie. Tú,
estás comparando.
¿A ti te hubiera gustado que hubiera marcado Mandzukic o no?
A mí me la habría... Pinfliflado.
Con lo cual tú eres de los que, si estuvieras del otro lado, que hubieras querido matar a Torres. Ahora ya entiendo que haya gente que quiera matar a jugadores.
No me vendas una historia rara. Tú sabes de qué te estoy hablando. Y si no lo admites, porque te estás riendo, mira. Estás sonriendo como...
Yo no me río de nada, Antoñito.
Sí, te estás tirando ahí y tal. Pero la gente no es tonta.
Esa terminología de que hay gente que quiere matar a
Torres.
Me gustaría que
a través del Twitter...
No entiendo yo esos términos.
Mira, sí, muy fácil. A través del Twitter, partido de las 12, que nos digan la gente si creen que estaban esperando el fallo de Torres.
Bueno, visto los
que no le gusta a Torres.
Pues yo creo que los de la
lo que quieren a Torres
que lo metiera, ¿no?
¿Y qué satisfacción te provoca eso? Yo es que no
a
lo
mí
entiendo.
No
lo he experimentado nunca.
A mí ninguna.
Visto los penaltis de Atlético Madrid y los que tira el Barcelona, una eliminatoria Atlético Madrid y Barça penaltis, ¿la firmas, Antonio?
No, es que un Atlético Barça a lo mejor hay sorpresa y gana.
¿Pero firmarías los penaltis visto cómo los tira Messi?
Sí, claro.
Yo sí los firmaría para ver si falla Torres y lo mata. Y así ya empieza el programa matando a Torres. Yo quiero matar a Torres.
No lo digo yo.
Tengo unas ganas de irme a casa habiendo matado a Torres.
Mira, lo dice el pueblo.
No lo entiendo. Lo hubieran crujido,
le voy a quitar el puesto a Fouto. El primer tuit que veo. No me gusta dar la razón a Antoñito, pero si Torres falla el penalti ayer, se tiene que ir de España. Matarlo es poco. Dabau.
JP Colmenares.
Aquí está.
Que se nos va la pinza de una forma.
No, la pinza no, chicos. Que a mí me exageró el mundo. Otros, hay una legión anti-Torres. Ayer estaba detrás de Torres para que fallara.
Y sin embargo, yo te
si no lo ves eso.
¿Y quién les ha hecho Torres para ser una legión anti-Torres?
Yo conozco gente próxima a ti que durante todo el año lo ha matado a Torres. ¿Qué te ha hecho a ti Torres?
Que te gusta o no te gusta.
Próxima a ti, pero a ti que te ha hecho Torres.
Que te gusta o no te gusta. Pero eso es que quieren matar.
Yo no sé. Creo que ayer todos los del Atlético querrían que
Torres... Claro, los del Atlético sí, Manolo. Estamos hablando de los antitorres.
Y los que no son del Atlético también.
También.
Sí, digo yo.
Yo creo que no.
A lo mejor yo vivo en los mundos de Yuppie.
Yo creo que no.
Y como veo la patria canina conmigo,
saca un
vídeo
de 10 peñas de Real Madrid animando a Torres.
Las críticas que hubiera recibido Torres por fallar el penalti son 15 veces mayores que las que hubiera recibido cualquiera de los otros lanzadores.
Seguro.
Los otros lanzadores... Pues no tienen acción ni a favor ni en contra.
Menos mal, Paquito.
Y sería culpa de los que defienden a ultranza a Torres. Sería culpa de los que defienden a ultranza a Torres.
Porque la yihad está a favor y hay otra yihad en contra.
Pues claro.
Pero bueno, más allá de la... Repito, yo es que creo que porque Torres falló un penalti no se le puede matar. Yo creo que a Torres hay que valorarle por su temporada, por sus goles, por su fútbol, por sus asistencias. Por eso hay que valorarle, nada más que por eso.
¿Sí? No, pero que es verdad que si él es el que tiene la mala...
Está para trabajar
seguro
en la Embajada de España,
le dan más.
¿Ha vuelto un diplomático, hijo?
No, diplomático no, yo creo que estoy diciendo bastante.
Diciendo, pero vamos a ver, tú ni te lo crees eso que está diciendo.
Pero si estás haciendo...
Tú sabes que hay una legión anti-Torre,
Antoñita,
que si ayer falla...
Antoñita, la fantástica.
Antoñita, la fantástica. Estás haciendo noticia de algo que no ha sucedido.
No, que no estoy haciendo, estoy dando mi opinión.
Esto es la paja mental llevada al...
No es ninguna paja mental, es mi opinión, que es muy respetable y además compartida.
Pero si no se ha producido.
Pero vamos a ver, no se puede opinar de algo.
No, de algo que no ha sucedido.
Joder,
no.
Pues vosotros opináis cada domingo de cosas que nunca pasan.
No, ¿cómo que no?
Perdona. Sí, tú, sí, el otro, el de la moto, no,
oye,
Emilio, el otro,
Antonio,
pim, pam,
es que no ha sucedido. Es que estás hablando,
Palomar,
de una hipótesis. Estás hablando de algo que no ha sucedido.
Yo te hablo de sensaciones, de lo que yo palpo en este tema.
¿Tú cuando fue a tirar Torres, Antonio, qué pensabas? Dime la verdad.
Yo que lo marcaba, claro, no tenía ninguna duda. Está, un tío que tiene los arrestos, pues eso para decir yo lo tiro, eso porque lo fue él el que dijo yo lo tiro.
Claro, no, él no fue.
Sí, le dijeron, ¿lo tiras tú? Digo, sí.
Hubo ocho así, ¿eh?
No, le preguntaron y él dijo sí.
No, 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 el Mono Burgos señaló a los cinco sin que nadie le dijera sí.
No le obligó a nadie, ¿eh?
El Mono Burgos dijo, tiran estos cinco.
Bueno,
punto.
Pero le correspondió la responsabilidad del quinto, claro, que normalmente además, es...
Igual que en Leverkusen.
Como igual que en Leverkusen, si la tanda es muy parecida a la del Leverkusen.
Yo, igual que te doy la razón en que le hubieran dado bastante más a él que a cualquier otro por fallar, también te digo que en general hay mucha más yihad torrista que antitorrista.
Bueno, o sea, tú, no los Petón, he contado, pero que ayer era...
Sois muy... de
Rubén,
Torres.
Rubén es muy torrista también.
Hay más peña de Torres que
Gato. Gato es muy torrista. Es más, mira, y si ayer hubiera marcado el gol el Atlético de Madrid, lo llega a marcar esto, Torres... ¿sabes? Si el gol lo mete Torres, se le da también mucha más bola también, que si lo hubiera metido
Godín,
Coque.
De cabeza,
por Godín. No, por cuando Torres mete un gol no se le da tanta bola
no,
como
no, sobre todo tú. Sobre tú no, tú no.
Yo sí, pero, cuando, pero es un Antonio, hecho evidente.
Landrito, que cuando... cada vez que mete un gol Torres, la verdad es que no mete mucho. No, Manolo, cada vez que mete vamos un gol a, Torres,
Manolo,
escúchame. Le dan portadas.
Bueno,
si
Manolo,
no
Manolo
eso, ¿eh?
cuando Torres mete un gol se le da, pero se le da mucha bola. Pero cuando lo falla, lo matan en una... En proporción, mira Paquito, me está diciendo que sí.
Es que verdad,
no,
es que, joder, es
que parece que estoy hablando
para lo malo.
Es que parece que estoy en el programa de Iker Jiménez contando cosas de...
O sea, lo que pasa, Antonio, esto es un debate tonto. Si Torres llevara 20 goles no habría debate.
Bueno, joder.
Es que el problema de Torres es que lleva 4 goles, Antonio. Bueno,
pero es que además no ha fallado el penalti.
Es que el problema es que tuyo, Manolo, tú a Torres lo mides por los goles. Otra gente no
coño, ¿por qué voy a medir a Torres? ¿Por los que para? Joder, le meteré por los que meta.
Por lo que representa.
Mira, por lo que representa. Lo que representa es que el Cholo ayer en uno de los partidos más importantes no lo puso de titular. Yo no sé lo que representa, pero yo, que tú eres un enamorado del Cholo,
sí,
no lo puso de titular.
Bueno.
Pues entonces, bueno, algo verá el Cholo para no darle esa credibilidad que tú le das.
Bueno, el Cholo fue el que lo trajo, te lo recuerdo. ¿Eh?
Bueno, sí, claro que lo trajo.
Por algo, ¿no?
Pero también te,
lo,
también te recuerdo para que lo trajo.
Nunca, ¿eh?
También te recuerdo. También te recuerdo para que lo trajo. Lo trajo para sustituir.
No, mentira.
Ah, bueno, vale.
Eso no es verdad.
Joseba, hemos entrado en bucle.
Sí. Yo, de todas formas, y para con esto vamos a terminar, insisto en que no sé qué ha hecho este buen hombre para que haya una yihad contra él. Yo no lo entiendo.
¡Qué cínico!
No lo entiendo. ¿Te gusta? ¿Te gusta cínico, o no te gusta? Oye, para mí, pues no me parece que tenga el nivel para... Perfecto. Pero para que haya una yihad contra él...
Torres
no sé qué carajo ha hecho
el Casillas de este año. Entonces,
pero ¿qué ha hecho? ¿Alguna mala declaración? ¿Ha dejado de entrenar? ¿Ha dejado de entregarse?
Pero
¿qué ha hecho?
Por lo que sea, acabamos los programas hablando de Torres más que del partido. Igual que el año pasado, derivamos casi todos los partidos de Madrid.
Pero estoy de acuerdo, con Brody en que yo creo que todo esto lo provoca la yihad protorrista y que al final provoca que haya antistadio, porque es que si no, no entiendo.
Ayer hicimos un tertulión del Atleti de 30 y pico minutos y no se habló una palabra de Torres. Es cierto que no estaba Antonio en la tertulia, pero no se habló una palabra
es que esa es la clave.
Puede que influya.
Esa es la clave.
Puede pasar, puede que sí.